Ahora Rosalí, también muy vieja o muy callada bajo la tierra. Este es el granuja que mintió sobre su edad solo para verte. Eras buena, Rosalí, en 1935. Buena como para que te recuerde ahora, cuando la luz es amarilla, las noches son lentas. Costumbre tortuosa y macarrónica traducción de este El ayer está aquí de Tom Waits podría ser algo así: si tú quieres dinero en tu bolsillo y un sombrero en tu cabeza, una comida caliente en tu mesa y una cabecera en tu cama, bueno, hoy es cielos grises, mañana es lágrimas. Tú tendrás que esperar hasta que el ayer esté aquí. Bueno, yo me voy a Nueva York. Yo estoy abandonando todo esto en un tren. Y si tú quieres permanecer detrás y esperar hasta que yo vuelva otra vez, bueno, el hoy son cielos grises, el mañana son lágrimas. Tú tendrás que esperar hasta que el ayer esté aquí. Si tú quieres ir a donde el arco iris muere, acaba, tú tendrás que decir adiós a todos tus sueños, a que todos tus sueños sean verdad, sean realidad. Chica, es todo recto. Es todo recto y fuera donde tus recuerdos mueren, donde los caminos quedan ante mí y la luna está brillando alto y clara. Quiero que tú recuerdes cómo yo desaparecí esta noche. Hoy son cielos grises, mañana son lágrimas. Tú tienes que esperar hasta que el ayer esté aquí.
for me to any desire to take a last walk through the noise to the sea. Not to die, but to be reborn away from a land so battered and torn. Say, can you see it's really such a mess? Every inch of earth is a fighting mess. This giant pencil and lipstick tube shaped things continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as a beat find the sand and sings. It's straight ahead. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a vain complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God. And the grace from the king, grace of the king.
Bueno, ahora, y si nos importa, creo que ha llegado el momento.
Ha llegado el momento de que empecemos nuestra emisión en directo a este lado de la tumba. Estás en Contrabanda FM en el 91.4.
Tengo en mis bolsillos extraños mecheros, carnicerías extensores, se anuncian en ellos. Me cuesta entender su origen y cómo han llegado hasta mí. Creo que tienen vida propia y algo oculto que decirme. Los hago girar entre mis dedos, sonsacándoles el secreto. Ellos murmuran preocupados y se limitan a arder para mí. Mechero de vida breve, encendedor atosigado, ¿por qué graban en tu lomo esos estúpidos mensajes? ¿Será eso todo lo que puedes decirme? ¿O en tus tripas se esconde un deseo? En mis manos será siempre antorcha de una vida inútil que a veces enciende. Hasta que necesariamente otras manos te tengan, ignorantes de tu viaje desesperado, te agiten, impacientes, te hurguen con rudeza, te golpeen con fuerza, y antes de lanzarte indiferentes al abismo, te arrebaten, tembloroso, tu último suspiro.
World.
Decididamente no es posible movilizar el pasado. Permanece fiel a una inercia que no me parece natural. No cree en sí mismo. Huye y se considera siempre definitivamente superado. Pero eso no es más que una ilusión. Todo lo que pasa permanece. Nunca se limita a resbalar sobre la acera, sobre el camino, sobre la piel. Considerar cerrado el pasado es otorgar excesiva importancia al tiempo y consiguientemente a uno mismo en ese decorado. Soy un hombre solo que atraviesa el decorado, dijo Luis Aragón. No renegar de nada, maldecirlo acaso, pero verlo vivo y siempre al acecho. No se puede echar el telón sobre tus días, no se puede echar así el cerrojo, no se puede dar nada por finalizado, y mucho menos enterrado. Todos vivimos en el breve aliento dejado sobre otros, y eso es un estigma imborrable. Y si había alguien con cicatrices en las manos por tocar a cierta gente, el Seymour de Salinger, yo me siento infectado y responsable de un pasado que me desconcierta, y de unos días que al pasar sobre mí descargan su lluvia.
Bueno, bueno, amigas y amigos, dejémonos de chorradas y empecemos ya a este lado de la tumba. Bienvenidas y bienvenidos a este lado de la tumba. La muerte está por todas partes, nos dice esta canción, pero las calles están con, aparentemente llenas de vida, aunque quizás demasiada vida, porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, hasta esta radio, Nos hemos visto envueltos en una especie de pesadilla de gigantes y cabezudos que hemos logrado atravesar de la mejor manera que hemos podido hasta alcanzar nuestro pequeño rincón radiofónico. Aplastados como moscas en el parabrisas, que es el título de esta canción, hemos conseguido deslizarnos y traeros un programa más pequeñito, pero bastante relleno de cositas que os hemos traído, como por ejemplo un relato cortito que nos parece que está bastante bien. Y la primera parte del especial que os íbamos a elaborar desde hace ya unas cuantas semanas, os lo anunciamos, sobre la historia cultural de las lágrimas. Todo esto irá sazonado también con poemas de Tomás Bernard de su libro In Hora Mortis, Bajo el hierro de la luna. Esto será durante más o menos el tiempo de que dispongamos, que lo que nos quepa en nuestro pequeño morral de radio, y no queremos empezar de otra manera que no sea dándoos nuestra postura oficial, la postura oficial de este lado de la tumba sobre las fiestas de la Merced. We'll be right back. La lluvia de estos días solo llega hasta los corazones oxidados de la noche, en los oscuros pasillos de los muertos, que cuelgan con murciélagos bajo las vigas y con dedos chirriantes dibujan ángeles en la oscuridad entre estrellas, que bailan sobre los cerdos y persiguen a las vacas en su sueño intranquilo, con gemidos y susurros de la leche entre los miembros blancos. A menudo alguien saca del lecho su pierna abandonada y deja soñar barbilla y mundo sobre las tablas polvorientas del vicio, donde la luna se estremece ante el lienzo en fatigosos versículos de monjas desvalidas que alaban a Dios en el pan dulce y las largas lonjas de tocino, hasta que el vino les llena el cerebro de cielos que son de ceniza y la hierba envuelve sus pies envilecidos. Nadan sobre pechos amarillos, atravesando la fugacidad de primaveras tristes, muchachas de abrigos negros con olor a manzana. De sus asombradas bocas, hechas de pobreza, fluyen las dementes quejas por mi rostro de piedra y lágrimas. Pues sí, en efecto, en el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre esta extraña geometría de las lágrimas, que a veces son cuadradas, a veces redondas, a veces de maneras multiformes y contradictorias, y por lo tanto vamos a acudir a varios libros que tenemos revoloteando a nuestro alrededor, pero sobre todo a uno de Tom Lutz, un ensayo que nos gustó mucho, que leímos hace un tiempo y que lleva por título El llanto, historia cultural de las lágrimas. Así que vamos a alegrarnos en un día como hoy y vamos a ver qué tipo de funciones en el mundo en el que estamos se le da o se interpreta acerca del llanto, la manera de llorar, el por qué se llora, el por qué no se hace, el por qué se debería hacer o no se debería hacer, y los efectos que tiene el llanto, etcétera. Este libro, os leo, por ejemplo, algunas cosas de su índice. Hay un apartado de lágrimas de placer, lágrimas de gracia y lágrimas de heroísmo. Luego, bueno, en este apartado nos habla de la sinceridad, de las lágrimas heroicas, etcétera, del placer de las lágrimas. Como podemos leer, creo que es en el Cantar de los Cantares, beber de ellas como del vino, etcétera. Otro capítulo, Cuerpo que llora, nos habla del origen de las lágrimas y sus recovecos biológicos, el sistema nervioso parasimpático, que nos cuentan que es el que más o menos organiza todo este caudal. El siguiente capítulo, Psicología de las lágrimas, abunda demasiado quizás incluso, bueno, pero dado que este hombre es psicólogo, se le deberá disculpar, sobre teorías y la historia de las teorías acerca de la necesidad o no de llorar, etcétera, como catarsis, etcétera, teorías conductistas, como cognitivas, etcétera. Luego dedica un capítulo al llanto en los bebés, en los niños, en qué se debe hacer con un niño que llora demasiado porque lloran los niños, y que hay cosas bastante graciosas allí, o las diferencias de género entre hombres y mujeres a la hora del llanto. Otro capítulo lo dedica a las culturas del duelo, las plañideras profesionales, las formas de aceptar o no aceptar el llanto en determinadas comunidades o situaciones. Matrimonio, masoquismo y melancolía es el título de un subapartado que me gusta mucho. Otro capítulo lo llama Lágrimas de venganza, de seducción, de escape y de empatía. Pues esto no hay nada que explicar. Otro capítulo lo dedica, que es el que os vamos a leer aquí más adelante, después de la introducción, que os bosquejaremos un poquito de lo que cuenta este hombre. Lágrimas de ficción, el papel del drama, melodrama, la comedia, lágrimas crueles, lágrimas modernas, y luego pues algunas conclusiones suyas. Bueno, ¿y por qué hablamos de esto? Pues la verdad no lo sé, y porque me apetecía, y este libro está muy bien, y así lo compartimos con vosotros y vosotras. Y es que, como dice San Agustín, en las confesiones sobre las cosas de la vida, cuanto más lloramos por ellas, menos merecen nuestras lágrimas, y cuanto menos lágrimas derramamos por ellas, más deberíamos penar por alcanzarlas. El llanto es un valor universal. A través de la historia y en todas las culturas, la humanidad ha vertido lágrimas emocionales. En todas partes, toda la gente llora en algún momento de su vida, por ejemplo, durante los ritos funerarios. En todas las culturas, excepto en Bali, e incluso allí, la gente llora como parte del duelo. La única manera en que haya funerales sin lágrimas es posponiendo los ritos hasta 2 años después de la muerte. En todo el mundo, los bebés lloran cuando sienten hambre o dolor, y los niños cuando se sienten frustrados o decepcionados. independientemente de lo mucho que puedan variar las reglas que rigen el despliegue emocional de una época a otra y de un lugar a otro, los adultos lloran por una infinidad de razones. Incluso hay quienes afirman que en ocasiones lloran sin razón alguna. En la cultura estadounidense, hasta las pocas personas, generalmente hombres, que aseguran no haber llorado jamás, pueden recordar haberlo hecho en la infancia. Llorar es un rasgo exclusivamente humano. Hasta donde se sabe, ninguna otra especie produce lágrimas emocionales. Os leeré una cosa que igual está en contradicción con esto. Algunas personas han sostenido que los elefantes lloran cuando se reúnen con sus cuidadores, por ejemplo, o después de ser regañados, pero esto no se ha comprobado. En su autobiografía, George Lewis, el entrenador de elefantes, cuenta la historia de Sadie, una elefantita que lloró al ser castigada. Desde entonces, Sadie se ha convertido en referencia del llanto emocional en los animales, pero en realidad esta evidencia es insuficiente. Lewis solo menciona este caso en toda una vida de trabajo con elefantes, y como Sadie nunca lloró por segunda ocasión, ni siquiera él está seguro de que lo que vio pueda ser interpretado como llanto emocional. Algunas personas aseguran haber visto llorar a sus mascotas y otros animales, perros, focas, castores y delfines, pero ninguna de estas declaraciones ha sido probada. Incluso Jeffrey Musayev Mason y Susan McCarthy, autores de Cuando los elefantes lloran, se propusieron establecer la naturaleza de la emoción en los animales, pero después de narrar con detalle y gran patetismo la historia de la elefantita llorona, tuvieron que admitir que, muy probablemente, los elefantes no lloran. La portada muestra dos elefantes que no lloran, pero parecieran apretarse uno al otro con la trompa. Solo los elefantes tienen esas trompas y solo los seres humanos lloran. Según Darwin, el llanto es una de las expresiones específicas del hombre, una peculiaridad humana. Sin embargo, sabemos asombrosamente poco sobre esto. Conocemos algunos de los procesos fisiológicos, las glándulas, los conductos y la actividad hormonal involucrados en el llanto. Conocemos algunos de los nervios principales que se disparan y un poco sobre los sistemas cerebrales que se activan para producir lágrimas. Los fisiólogos han estudiado el contenido químico de las lágrimas emocionales y mostrado que difieren de las lágrimas llamadas basales o continuas, cuya función es lubricar los ojos. Sabemos que las mujeres en esta cultura lloran más que los hombres y que los bebés lloran más que nadie. Pero además de esto, ¿cuánto más conocemos acerca del fenómeno del llanto? En realidad, muy poco. Las teorías y los estudios fisiológicos y sociológicos resultan interesantes, pero con frecuencia se contradicen mutuamente. Las especulaciones filosóficas, por sugerentes que sean, no aportan elementos suficientes para una conclusión satisfactoria. La antropología, la historia, la fisiología, la neurología, cada disciplina formula sus propias preguntas y llega a sus propias respuestas. En 1760, el poeta Edgar Young sugirió que sus lectores debían estudiar la filosofía de las lágrimas, porque era una, decía, ciencia que aún no se enseña en nuestras escuelas. Hasta hace poco, las lágrimas habían sido un tema notablemente rechazado como objeto de investigación. No se ha desarrollado la lamentología o la lacrimología y ningún campo académico se dedica a su estudio. Lo más cercano a un estudio de las lágrimas es el subcampo médico de la dacriología o el estudio del sistema lacrimal, inaugurado por Juan Murube del Castillo en 1983, pero que todavía no aparece en una publicación periódica o un registro por materias en la biblioteca. Estudios realizados en Suecia, Texas y Australia han encontrado que frecuentemente hay lágrimas en las relaciones médico-paciente y enfermera-paciente, pero lamentan que las escuelas de medicina y de enfermería no ofrezcan cursos sobre el manejo del llanto. Incluso los terapeutas, para quienes el llanto es una actividad terapéutica central, admiten que nunca han abordado el tema del llanto en sus programas de estudio profesional o de posgrado. La comprensión de las lágrimas no proviene de las ciencias médicas y psicológicas, sino de innumerables representaciones poéticas, narrativas, dramáticas y cinematográficas de la proclividad humana al llanto. Aun cuando este registro cultural es muy amplio, cada día surge una gran cantidad de preguntas. ¿Por qué lloramos? ¿Qué tienen en común las lágrimas de felicidad, las lágrimas de alegría, las lágrimas de orgullo de un padre, las lágrimas de duelo, de frustración o de derrota? ¿Qué significa que en momentos de victoria, éxito, reunión y celebración, los signos emocionales externos sean idénticos a los de las más profundas experiencias de pérdida? ¿Por qué ciertos sentimientos nos hacen llorar y por qué el llanto produce determinadas sensaciones? ¿Cómo entender el llanto de otras personas? ¿Por qué las lágrimas se consideran sagradas y redentoras? ¿Por qué y cómo deja de llorar la gente? ¿Cuándo es neurótico o patológico el llanto? ¿Cuándo es patológica la incapacidad para llorar? ¿Qué expresan exactamente las lágrimas? Con frecuencia la interpretación de las lágrimas es difícil. Una explicación evidente para el que llora puede no tener sentido para quien le ofrece consuelo. Por el contrario, lo que para un observador es obvio, para quien está llorando puede carecer de sentido alguno. En ocasiones podemos llegar a malinterpretar o confundir los signos emocionales. ¿Está enojada? ¿Se siente herido? ¿Está avergonzada? ¿Está histérico? Y a veces simplemente ignoramos los despliegues emocionales o dejamos que queden sin interpretación. Sin embargo, las lágrimas están allí y en ocasiones son tan significativas y comunican una emoción tan intensa que intentamos por lo menos comprenderlas. Cuando un bebé llora o cuando un amigo solloza en medio de una intensa conversación, deducimos, entre otras cosas, que está pidiendo a gritos nuestra atención. Las lágrimas demandan una reacción. Y casi siempre ofrecemos una, incluso cuando significa una calculada falta de atención en lugar de gestos de consuelo y simpatía. Algunas lágrimas son interpretables. El llanto de un niño que se ha raspado una rodilla o el de un padre al morir uno de sus hijos. Ninguno de estos casos requiere un ingenio especial ni de torturados actos de interpretación. Al ver tales lágrimas, las comprendemos, entendemos lo que significan. Pero incluso entonces nuestra reacción al llanto de los demás es en cierta medida improvisada. Aun en los casos en que el llanto se ve como algo normal, propio de la situación, por ejemplo en un funeral, mucha gente se siente perdida cuando se le pide reaccionar al llanto del deudo. El llanto se presenta a menudo precisamente en los momentos en que somos menos capaces de expresar verbalmente emociones complejas, desbordantes, cuando somos menos capaces de articular con plenitud nuestros múltiples y entreverados sentimientos. Reconocemos en el llanto un dominio del sentimiento sobre la razón, así como que el lenguaje gestual de las lágrimas rebasa nuestra capacidad de articulación. Si las lágrimas sustituyen a la expresión verbal, no sorprende que sea tan difícil articular su significado. Y esto se complica aún más por la enorme variedad de tipos y causas del llanto. En ocasiones, las lágrimas son consideradas placenteras o profundas, y en otras peligrosas, misteriosas o falsas. En todas las culturas, algunas lágrimas, como las que llamamos de cocodrilo, constituyen una transgresión no solo a la etiqueta, sino a la ética. Algunas lágrimas, como las de los clérigos cristianos medievales en oración, eran consideradas sagradas, las lágrimas de gracia. Se veían como un don divino, así como un tributo a Dios. La élite culta europea del siglo XVIII pensaba que el llanto era un signo de valor moral y de gran sensibilidad de quien las derramaba. En otras situaciones, como cuando Stan Laurel, Art Carney o cualquier otro payaso llora, las lágrimas son un motivo de risa, sean de dolor o no. Este vasto catálogo de lágrimas comparte ciertos rasgos comunes. Así como las primeras lágrimas de un bebé indican su deseo de alimento o consuelo, las lágrimas generalmente sugieren un deseo, un anhelo o una súplica. La gente que padece ciertos tipos de depresión clínica no llora precisamente porque, según la descripción de su padecimiento, ha renunciado a toda esperanza de que sus deseos se cumplan. aislados y desesperanzados por completo, pierden el ímpetu necesario para llorar, porque sin deseo no hay lágrimas. Un niño desatendido, lo mismo que una persona deprimida, dejarán de llorar por completo. El bebé que quiere ser levantado en brazos llora, movido por su temor a ser abandonado. A menudo, dichas emociones contradictorias o deseos opuestos, miedo mezclado con deseo, esperanza mezclada con desesperanza, pueden activar el mecanismo del llanto. Las lágrimas de los amantes pueden expresar el deseo de intimidad y al mismo tiempo temor a la intimidad. Las lágrimas de duelo indican nuestro deseo de regresar el tiempo y resarcir mágicamente nuestra pérdida, pero también acompañan la amarga conciencia de que esto es imposible. Nuestras lágrimas de placer y de alegría pueden expresar nuestro deseo de permanecer en un estado de éxtasis que bien sabemos se desvanecerá con excesiva rapidez, para abandonarnos a la vida mundana, por la que, para escapar, lloramos. Llorar nos permite distraernos de la causa de nuestra angustia y voltear hacia nuestro interior, desentendernos del mundo y fijar la atención en nuestras sensaciones corporales o en nuestros sentimientos que en ese momento rebasan al mundo, o cuando menos nuestra capacidad para procesar cualquier información nueva que provenga del exterior. Las lágrimas expresan deseos complejos, contradictorios. Lloramos, al menos en parte, porque después de hacerlo nos sentimos mejor. Una teoría sobre el poder catártico de las lágrimas, anterior incluso a Aristóteles, sugiere que nos sentimos mejor gracias a la liberación que permiten las lágrimas. Quizás sería más correcto decir que en lugar de liberar las lágrimas, éstas liberan a las emociones. Al desviar la atención de nuestros pensamientos a nuestro cuerpo, el llanto puede disolver el dolor psíquico que experimentamos simplemente porque distrae nuestra atención de él. Como las lágrimas que vierte una encogida Alicia en el País de las Maravillas y que después le permiten flotar en ellas, nuestras lágrimas pueden constituir nuestra liberación, aun cuando expresen pesar. Llorar también puede hacernos sentir mejor porque de por sí es satisfactorio, nos proporciona un placer físico. Muchas culturas, desde la antigua Babilonia hasta el Japón del siglo XIV o la Europa del siglo XVIII, lo sabían bien. Y ahora que los adolescentes llenan los cines una y otra vez para ver y llorar con Titanic, puede ser que estemos en camino de volver a entender el placer que produce el llanto. No comparto esta última aseveración. Pero esto es solo parte de la historia. Mis palabras son mis lágrimas, dijo Samuel Beckett, y para muchos lo opuesto es igualmente válido. Las lágrimas constituyen una suerte de lenguaje, una forma de comunicación básica y a menudo primitiva. El lenguaje del llanto puede tener muchos propósitos distintos al expresar no solo nuestro pesar, sino también nuestras demandas. No solo nuestro deseo de ser comprendidos, sino también el deseo de no ser descubiertos. Las lágrimas de cocodrilo sirven para seducir, confundir, chantajear y engañar. Incluso las que derramamos cuando estamos a solas a menudo cuentan con un público imaginario. Aun en nuestros momentos de más profunda pena, podemos estar muy conscientes del efecto que nuestras lágrimas tienen en quienes nos rodean. Debido a la función de comunicación que tienen las lágrimas, el llanto rara vez permanece en su estado inicial, es decir, como ademanes y sonidos sin palabras. A menudo el llanto requiere ser explicado y para ello necesariamente se tiene que volver al lenguaje verbal. El lenguaje es rico en sinónimos y dichos, y llorar se ha convertido en materia de millones de metáforas. De nada sirve llorar sobre la leche derramada, estar hecho un mar de lágrimas o ríos de lágrimas, llorar como una magdalena, deshacerse en lágrimas, anegarse en llanto, los niños no lloran, etc. Todos los proverbios, las expresiones idiomáticas y letras de canciones expresan una faceta de nuestra cultura de las lágrimas y al mismo tiempo afectan nuestra comprensión y experiencia del llanto. Parte de la inasibilidad del llanto tiene que ver con la compleja y barroca cultura que se ha desarrollado alrededor de las lágrimas, así como ocurre con las experiencias humanas más profundas: el nacimiento, el amor, la sexualidad, la muerte. Y como en el caso de todas esas elaboraciones culturales, nuestras maneras de hablar pueden tanto explicar como oscurecer su sentido. La migración de las tribus cheroquis de Georgia a Oklahoma en 1838, por ejemplo, ha sido conocida siempre como la ruta de las lágrimas. Cuando nos referimos a migraciones similares durante el Holocausto, las hemos llamado marchas de la muerte, aun cuando los alemanes llaman ahora a las estaciones de trenes de Friedrichstrasse en Berlín, donde confluyen este y oeste, el Palacio de las Lágrimas. La Ruta de las Lágrimas hace del horror de la marcha de la muerte cherokee un sentimiento al poner el énfasis en la tristeza, como si el trayecto no hubiera estado marcado por la hambruna y la brutalidad, sino por un frágil estado emocional. 100 años más tarde, en una campaña televisiva en pro de la limpieza, la imagen de un jefe indio llorando capitalizó no solo la idea de que los nativos estadounidenses tienen una relación especial con la tierra que les fue robada, sino también una particular relación emocional con la naturaleza misma. El indio que lloraba iba a reaparecer en comerciales algunos años después, pero no fue así debido a una protesta. En cada caso, las lágrimas son usadas como sinécdoque, metáfora en la que una parte sustituye el todo, y pretenden ofrecer un argumento irrefutable. Al proliferar tales metáforas, imágenes y argumentos en nuestra cultura, la comprensión de las lágrimas continúa evolucionando. En cualquier tiempo y lugar, el significado de las lágrimas rara vez es claro. No siempre es posible hacer una sencilla traducción del lenguaje del llanto. Lo mejor que podemos intentar es traducir las lágrimas a una variedad de lenguajes. Bien, pues este ha sido el principio, los fragmentos que os hemos escogido para leeros del principio de este libro de Tom Blutz, Historia Cultural de las Lágrimas. Y ahora pasaremos a otras cuestiones. Bien, alguien está riendo y alguien está llorando, nos cuentan en esta canción, Chris Isaak, y nosotros nos habíamos quedado comentando algunas cosas sobre estos matices en los que nos vamos envolviendo acerca del mundo confuso y difuso de las lágrimas y del uso que se le dan en todos los momentos de la vida. Este ha sido el primer fragmento, como os he dicho, de Tom Lutz, que hemos usado para introducir el tema. Más adelante, seguramente en el programa de la semana que viene, os leeremos el grueso de lo que os teníamos preparado al respecto, sobre el reflejo en nuestra cultura, en la cultura literaria, artística, etcétera, de las lágrimas, ya que es la parte o la sección, una de ellas que más nos ha interesado. Y algunas cosas más referentes a todo este asunto, pero de momento dejamos aparcado este libro de Tom Lutz, El llanto, historia cultural de las lágrimas. Y antes os decíamos que lo que él dice de que los animales no lloran es relativo, ya que nos encontramos con un curioso ser extraído del libro de los seres imaginarios, pero ya se sabe que imaginario, la imaginación y lo real es muy relativo. Del libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges extraemos la vida y milagros de un ser fantástico o real, un ser extraño y que a mí siempre me ha parecido fascinante, que es el Squonk. Su nombre correcto sería Lacrima Corpus Dissolvens. Así que vais a ver qué es, quién es, cómo vive y cómo se desarrolla en el mundo este melancólico ser, melancólico personaje llamado el Squonk. La zona del Squonk es muy limitada. Fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar de él, aunque se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado. El Squonk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel, que está cubierta de verrugas y lunares, no le calza bien. Los mejores jueces declaran que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil, porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelven lágrimas. Los cazadores de squonks tienen más éxito en las noches de frío y de luna, cuando las lágrimas caen despacio y al animal no le gusta moverse. Su llanto se oye bajo las ramas de los oscuros arbustos de cicuta. El señor J.P. Wendling, antes de Pensilvania y ahora establecido en San Anthony Park, Minnesota, tuvo una triste experiencia con un squonk cerca de Monte Alto. Había remedado el llanto del squonk y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba a su casa, cuando de pronto el peso se aligeró y el llanto cesó. Wendling abrió la bolsa. Solo quedaban lágrimas y burbujas.
Bye.
Bueno, la canción de hecho dura in eternum, unos cuantos minutos más, pero como creo que ya habéis cogido el mensaje, el concepto de la canción, más bien me agradeceréis que os la ahorre. Y os comuniqué que entramos en la recta final de este lado de la tumba.
La vaca llorona.
La vaca está triste, muge lastimera, ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena, que en vez de dar leche, da pena.
Pues sí, la verdad es que da pena. En fin, continuamos. Como os he dicho, entramos en la recta final y lo prometido es deuda. Después de un breve poema, como el anterior de Tomás Bernhard, os regalaremos nuestro último relato de hoy, y en este caso será de Dino Buzzati. De momento nos quedamos con el último poema de Tomás Bernhard, de su libro In Hora Mortis, Bajo el hierro de la luna. Las blancas flores de mi primavera se abren en la sangre. Solo el duelo sopla mi muerte por los desiertos. Solo cantando escribe la hierba canciones en el cielo, donde pesadas nubes lloran días oscuros de marzo. Nunca más para nosotros un oído en el río y una plegaria en la piedra. El timonel de las estrellas muere. Asnos azules van alegres con cántaros vacíos por la hojarasca parda. ¿Cuándo me dirá mi Dios dónde y cuándo el tiempo con su aguijón penetrará en mi carne? La noche me quema las horas, los muros saquea mi corazón, quiero dispersarme. Mi helada cuelga con las hojas, sueño en casas ajenas, demente en el valle, la luz perfora mi plegaria de cansancio, y el espíritu alza al verano sobre la tumba la muerte, donde los soles enfermos de mis labios heridos tienden sobre el mundo verde con cenizas rojas de los durmientes un paño de luna, leche, viento y lágrimas. Bien, y como os decíamos, ahora vamos allá con el relato de despedida, el que nos va a servir para cerrar el programa de hoy. Se trata de un cuentecillo breve de Dino Buzzati, que siempre os he querido leer, pero nunca ha dado tiempo, no, o se nos ha olvidado, más bien. Así que ahí va con vosotros y vosotras, Los viejos clandestinos, un breve relato de Dino Buzzati. Hacía más de 10 años que era amigo de Yamashita, el pintor japonés emigrado a París, siendo todavía muy joven. Persona extraordinariamente sensible, de reacciones casi femeninas, educado a la europea y católico, Yamashita, sobre todo en la primera época de su experiencia parisiense, parecía más un playboy consentido que el auténtico artista que en realidad era. Evidentemente, sus dispendiosas disipaciones, sufragadas por la fortuna familiar, le mantenían alejado durante largo tiempo de la paleta y los pinceles. Y solo mucho más tarde, pasados los 40, se comprometió seriamente. Ello explica que de Yamashita solo se conozcan 700 u 800 cuadros, destinados seguramente a alcanzar precios desorbitados. Era cordial, expansivo, ingenioso, lleno de fantasía, de una generosidad y de una lealtad a toda prueba. De su lejano país acostumbraba a contar innumerables historias maravillosas y extravagantes, sin pretender de nosotros que le diésemos siempre pábulo. Pero el motivo por el que desde nuestro primer encuentro me había fascinado era la sensación, vaga, inexplicable pero aguda, de que el hombre portase con él un misterio. Bien, el lunes pasado hacía más de 2 meses que no le veía. Yamashita me telefonea para decirme que tiene necesidad de hablarme. Esa misma tarde voy a verle a su magnífico estudio, sale a mi encuentro y me dice: perdona si lo que voy a decirte es en su conjunto poco agradable, pero tú eres mi mejor amigo. Yo en París no tengo familia, realmente no tengo a nadie más a quien dirigirme. Para abreviar, se trata de esto. Voy a morirme. ¿Vas a morirte? ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfermo? ¿Es que estás loco? Ni enfermo ni loco, responde él. Y sin embargo, me quedan pocos días, tal vez pocas horas de vida. ¿Un infarto? ¿Un atropello en plena calle? ¿Un asesinato? ¿Quién sabe? En cualquier caso, mi vida está en las últimas. Pero habrá un motivo por el que se te ha metido eso en la cabeza, ¿no? Claro que sí. Mírame con estos lentes. Yamashita abre un estuche de cartón y extrae unas gafas, unos lentes de esos que se sujetan a la nariz, como se usaban a principios de siglo, con montura de metal blanco. Me los da, yo me los pongo y me quedo petrificado. Allí donde hace un instante había un hombre atractivo en la plenitud de sus fuerzas y de su salud, veo ahora un miserable viejecito encogido y lleno de arrugas, en quien es casi imposible reconocer las facciones de Yamashita, y sin embargo, solo puede ser él. Horrorizado me quito los lentes. Mi amigo sigue allí ante mí, rejuvenecido instantáneamente medio siglo, y me mira con una sonrisa irónica. 3 veces más acerco los lentes a mis ojos y 3 veces más reaparece la atroz ruina humana, más cerca del otro mundo que de este. Está bien, ya me los puedes dar, dice Yamashita. Ya has visto bastante, y ahora escucha. Se sienta cómodamente en el sofá, enciende un cigarrillo y me refiere la siguiente historia. Hace exactamente 20 años yo era estudiante en Kioto. Un día, paseando solo por uno de los barrios más populares, me paré, no te sabría decir por qué, yo, aunque japonés, nunca he sido ni miope ni présbita, ante una tiendecita más bien cochambrosa de artículos ópticos. En el escaparate había máquinas de fotografiar, catalejos, binóculos, lupas, compases y sobre todo lentes. Todas cosas de poca calidad, a juzgar incluso por los modestísimos precios. Sin embargo, en medio de aquel pobre muestrario colocado desordenadamente y lleno de polvo, descubrí un par de lentes viejos con un cartelito donde estaba escrita la cifra de 1.000.000 de yens. Los lentes que te he hecho probar hace un momento. ¿Era una broma? ¿Un error de escritura o había algo debajo de todo ello? Espoleada mi curiosidad, entré. Había un hombrecito insignificante que leía el periódico. Le pregunté: ¿cómo puede ser que esos lentes que están en el escaparate cuesten 1.000.000 de yens? Y él, sin inmutarse: ya lo sé, está muy bien de precio, pero es que, ve, señor, no son nuevos, están usados. Desde luego no se encuentran muchos lentes para ver a los viejos. ¿Lentes para ver a los viejos? Espera, lo mejor viene ahora. Esos lentes valían mucho más que 1.000.000 de yens, pero habrá que hacer un paréntesis. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa la vejez? Vejez es la última estación de la vida, ¿no es así? La que viene antes de la muerte, la antesala del tránsito, acompañada por una decadencia física más o menos acusada. La última estación de la vida. Por lo tanto, la edad, estrictamente hablando, carece de importancia. Un soldado de 20 años que parte hacia el frente en el que encontrará la muerte, solo es joven aparentemente. En realidad es ya viejísimo, está acabado, destruido. Igualmente es un viejo decrépito a los 28 días, el recién nacido que no va a vivir más de un mes. Todo lo demás es solo ilusoria apariencia. Y es increíble cuán pocos lo piensan. Viejísimo es el automovilista treintañero que dentro de una hora se estrellará contra un árbol. Viejísimo es el cincuentón que mañana será fulminado por un ataque de apoplejía. Viejísimo el chiquillo que dentro de una semana será aplastado por un camión. Y despega cargado de achacosos matusalenes el cuatrimotor que se caerá en el océano. Pero todos son viejos clandestinos, invisibles, indescifrables, inconscientes. Criptoviejos, criptomatusalenes. Nadie puede reconocerles. Cuidado, existe alguien que puede verles. Al menos eso me aseguró el oculista de Kioto. Algún mago, por ejemplo, dijo algún rarísimo médico dotado de excepcional intuición. Y luego, Para los hombres normales y corrientes están los lentes que has visto. Con estos lentes se ve enseguida la verdad. Si alguien tiene la muerte cerca, tú le ves como un viejo achacoso. ¿Pero quién los ha fabricado? ¿Son lentes encantados? Espera, todavía no he acabado. ¿Tú sabes que siempre me han gustado los caprichos? ¿Un millón de yens? Por un par de lentes viejos era una cantidad disparatada. Pero yo sentí una extraña atracción. Como cuando el destino nos envía una señal. De forma que le dije al óptico: si realmente estos lentes funcionan como usted dice, yo estoy dispuesto a comprarlos, pero ¿cómo puedo asegurarme de que funcionen? ¿Dónde encuentro yo ahora un joven o una joven que vayan a morirse dentro de poco? Y él con toda la calma: está de suerte, señor. Salga a la calle, camine unos 30 pasos a la derecha y encontrará un parque. Sentada en el parque verá una hermosísima muchacha, pobrecilla. Está enferma de leucemia. Con lo que cogí los lentes, salí a la calle, entre paréntesis me preguntaba por qué el hombrecito se fiaba tanto de mí, di unos 30 pasos y encontré el parque. En una tumbona estaba una muchacha hermosísima, podría tener 18 años. Me pongo los lentes y la joven se convierte en una espantosa bruja desdentada, toda pellejo y huesos. Un buen shock, como te puedes imaginar. Como el que te he hecho experimentar hace un momento, pero también una inverosímil ocasión, ¿te das cuenta? Poder conocer por adelantado el destino del prójimo y el tuyo. Cosas que solo pasan en los cuentos. En fin, me hago el firme propósito de comprarlos. Lo que pasó luego, solo el diablo lo sabe. Mi intención es regresar a la tienda. 20 pasos, 30 pasos, 40 pasos. Recorro de nuevo el camino en un sentido y en otro. Nada. Imposible encontrar la tienda del óptico. La tienda ha desaparecido. Como si se lo hubiese tragado la tierra. Era absurdo, ¿no? Era increíble, ¿no? Entonces pregunto a los comerciantes de por allí: ¿no hay una tienda de lentes en esta calle? Ponen cara de extrañeza: ¿una tienda de lentes en esta calle? Nunca he visto ninguna. ¿Y entonces tú? Nada, quedarme con los lentes. No podía hacer otra cosa. Por otra parte, en Japón estamos bastante acostumbrados a sorpresas de este tipo. ¿Y después? Después, al principio me divertía mirar a la gente poniéndome y quitándome los lentes. Y de vez en cuando hacía descubrimientos, sobre todo en las autopistas. Sin nada en los ojos veía al volante de los coches deportivos, cuerpos formidables. Con los lentes veía momias apergaminadas y tremebundas. Pero era un jueguecito bastante siniestro. Moraleja, me harté y los lentes acabaron en la caja fuerte del banco. Solo de vez en cuando bajaba al café con un espejo, sacaba los lentes y me controlaba. Nunca se sabe. Al principio cada mes, luego cada tres, luego cada seis, luego cada año. Al final había adquirido confianza en mí mismo, pero esta mañana he hecho el descubrimiento. Torpedeado de pleno. Inútil buscar remedios ni escapatorias, inútil rebelarse, inútil encerrarse en casa. Tú mismo tendrás que admitir que no se puede vivir en las condiciones en las que me acabas de ver. Pero, ¿tú no te notas nada? ¿Estás cansado? ¿Te encuentras deprimido? En absoluto. Si por mí fuera, daría saltos mortales. Nunca he estado tan bien como ahora. Y sin embargo, soy el hombre más viejo del mundo. Y ha llegado el momento de decirte adiós para siempre, amigo mío. Me despido, emprendo el vuelo, adiós. Y no te los doy ahora porque estoy seguro de que no los aceptarías, pero en el testamento te dejaré los condenados lentes. Y nada de abrazos, nada de lágrimas, nada de flaquezas de ánimo. Y ahora sería mejor que me dejaras, porque me quedan algunas cosillas por arreglar. Me ha acompañado hasta la puerta, ha llamado al ascensor, ha esperado que yo entrase, ya que la cabina arrancase. Todavía no había llegado abajo cuando se oyó el disparo. (Risa)
en Estambul, vi que un ciego vendía sus gafas. Y huyendo de la luz, las cambié por un mapa de Safari. Me las puse y sentí que viajaba, que las chicas eran todas mis esclavas. Me las puse y el dinero me sobraba, y el tiempo de mi vida no pasaba. Un día en Malibu fui a ponerme de nuevo mis gafas. Y huyendo de la luz fui a buscarlas y vi que no estaba. Oh. Y a la luz de las cosas me hiere, y las chicas de mí ya se apartan. Mi dinero ya nadie lo quiere, y las horas que corren me matan. Vi a un enano vendiendo mis gafas. Y huyendo de la luz, las cambié por un libro que habla. Me las puse y sentí que viajaba, que las chicas eran todas mis esclavas. Me las puse y el dinero me sobraba, y el tiempo de mi vida no pasaba. Un día a Honolulu fui a ponerme de nuevo mis gafas. Y huyendo de la luz fui a buscarlas y vi que no estaba. Oh. Y a la luz de las cosas me hiere, y las chicas de mí ya se apartan. Mi dinero ya nadie lo quiere, y las horas que corren me matan. Un día en Estambul, un día en Malibu, un día en Sanatú, un día en Honolulu.
Bien, pues espero que os haya gustado este cuento. Por cierto, si mi amiga Claudia está escuchando, debo decirle que he encontrado las gafas perdidas. Bien, hablando de gafas, vamos a acabar nuestro programa de hoy. Hemos llegado hasta aquí. Ya os digo que la semana que viene continuaremos con la segunda parte, seguramente ya la última o penúltima, ya veremos, sobre de nuestros programas especiales sobre las lágrimas. Así que empezamos a recoger nuestros bártulos y a desaparecer de aquí. El novelista británico H.G. Wells, 1886-1946, tuvo dos esposas y varias amantes, lo que no impidió que su última esposa, Amy Robbins, estuviera a su lado hasta el día de su muerte, que ocurrió en su casa en Regent's Park, Londres. Poco antes, escribió en su prefacio a una nueva edición de Guerra en el Aire: «Tengo poco que añadir a esta edición, solo mi epitafio, que cuando llegue la hora debería ser: os lo dije, malditos estúpidos. Y las últimas palabras que dijo antes de morir, que serán también las últimas palabras de este programa, antes de dejaros con una música que contribuya al ambiente festivo de estos días, las últimas tres palabras que dijo son las serenas y apaciguantes, apaciguadoras palabras. Vete, estoy bien. Amigas y amigos, con esta heroica y épica apocalipsis folclórico festiva de los héroes de la Cataluña interior, nos marchamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo a todo el mundo, hasta siempre, chao. We'll be right back.